En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Aquí estamos en el estudio de Radio Universidad de Concepción mientras cae la tarde en nuestra ciudad. Y estamos con Ricardo Barra. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, hola. Muy buenas tardes a todas y todos los auditores y a ustedes también, nuestros contertulios. Sí.
Doctor en Ciencias Ambientales, el director del Centro Eula Chile. Esto es relevante para el primer tema que vamos a tratar luego. La politóloga Ginny Simon. ¿Qué tal, Ginny? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Sí, bien. Aunque okay, reflexionando justamente de la ausencia de mi facultad en las actividades que estaban organizadas acá para el Día de la Tierra, o sea, estaba pensando que deberíamos ampliar nuestro concepto de la Tierra solamente para las ciencias naturales y sí, agregar mucho más las ciencias sociales, políticas y, sí, y jurídicas, obviamente.
Absolutamente, absolutamente.
Quien no está con nosotros hoy día es Martín Silich, porque se encuentra en Santiago, pero le enviamos un cariñoso saludo porque además hoy está de cumpleaños.
Exactamente.
Por lo tanto, feliz cumpleaños, Martín. Para cuando escuche este programa, recibe el saludo de tus colegas. Y aquí está Fidel Quinán en la sala de sonidos para empezar este programa. ¿Qué tal, Fidel? Y les decía al principio que es relevante lo que dije de Ricardo Barra, nuestro panelista, porque hoy es el Día Internacional de la Tierra. Y si observamos el sitio web de Naciones Unidas, manifiesta que la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Es la introducción para este día, que es el tercero que se celebra en el marco del decenio de la ONU para la restauración de ecosistemas. Exacto. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. Pero solo lo conseguiremos si todo el mundo pone de su parte, señala el sitio web de Naciones Unidas. Señala muchas otras cosas, pero bueno, sí, conversemos sobre este tema.
Bien, bien interesante porque, bueno, el Día de la Tierra surge en Estados Unidos, el 22 de abril de 1970. ¿No? Es un movimiento que surgió con el movimiento ambientalista en Estados Unidos, en época en que los problemas ambientales eran de una naturaleza distinta a la que tenemos hoy día, no tan globalizado, ¿no? Estaba el problema de la contaminación industrial, el tema de pesticidas, el DDT estaba muy de moda en ese entonces. Y de hecho, en la administración de Nixon es cuando se crea la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana. Entonces, tuvo también, digamos, este movimiento social que se genera en los Estados Unidos en defensa del medio ambiente, etcétera, genera también un impacto que hoy día tiene un efecto global. De hecho, recién en el 2019 la Nación Unida lo toma como una conmemoración global. Ya años atrás me tocó estar una vez en Washington en una celebración del Día de la Tierra y era espectacular, digamos. O sea, es realmente un momento para pensar en cómo podemos actuar de forma que el planeta pueda seguir sobreviviéndonos y nosotros sobreviviendo en el planeta por muchas décadas, decenios, siglos, miles de años, etcétera. Entonces este año el tema es el planeta versus los plásticos, porque estamos enfrentando una crisis súper grande de contaminación con plástico, que nos tiene en un escenario bien complejo, y que hace que el día de hoy, en Ottawa, en Canadá, se inicie una reunión internacional para ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer para combatir la contaminación con plástico, ¿ya? Y en ese sentido, Chile también es parte de esta reunión que empieza hoy día y termina el viernes, donde se está negociando un acuerdo intergubernamental para detener la contaminación con plástico. Y bueno, Chile ya ha ido dando pasitos, digamos, significativos, digamos. Primero tenemos una ley que se llamó la ley Chao Bolsas Plásticas, ¿no es cierto?, para eliminar el plástico. Para eliminar, digamos, el plástico de un solo uso en las bolsas, ya que todavía cuesta todo eso, pero al menos en los supermercados y en las grandes tiendas eso se ha ido implementando en los últimos años. Y por otro lado tenemos otra ley, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que pone fechas de caducidad de ciertos plásticos de un solo uso, como los tenedores, los cuchillos, estos que se usaban antes en los cumpleaños, los vasos plásticos, y todo eso que ya tiene una fecha de caducidad. Y una tasa para que los productores de estos materiales, ¿no es cierto?, empiecen a pensar en el reciclado. Ya, de manera que, por ejemplo, ahora vamos a empezar a dejar de ver las botellas no retornables en los supermercados, en los negocios. Ya, porque hay una meta de reciclaje que a mí me parece bastante relevante, digamos, en la forma en que el país va a responder al desafío de los plásticos. Y una gran discusión que hay ahora es justamente esto de dónde el plástico es esencial. Ya, hay ciertos usos, lamentablemente hoy día en la vida moderna, digamos, donde es súper difícil reemplazar el plástico. Por ejemplo, en el área de la salud, ¿ya? En el área del transporte, ¿no? Tenemos vehículos hoy día mucho más eficientes en el uso de las bencinas y menos contaminantes porque son más livianos. Ya, los aviones, etcétera, digamos. El plástico se usa en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, tener un acuerdo sobre esto es bien ambicioso. Hay mucha discusión. Y claro, esto también tiene un correlato con lo que estamos observando del clima, porque los plásticos se originan en el petróleo. ¿Ya? Ahí está el origen de los plásticos. Y la producción de plástico hoy día explica del 6 al 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que nos tienen en la crisis climática. Entonces, por eso las Naciones Unidas están ya haciendo este llamado a tratar de integrar estos problemas, ¿no es cierto? Porque son todos problemas de una misma base, que tiene que ver con cómo nosotros consumimos, cómo estamos produciendo los bienes y servicios hoy día, ¿no es cierto? Y son cuestiones que vamos a tener que transformar. Y dentro de esa transformación está el dejar de lado los combustibles fósiles, o sea, toda la economía fósil le llamamos ahora, ¿no? La economía basada en la quema de carbón y de petróleo y de gas, porque el gas también es un combustible fósil, el gas natural, ¿no? Y transformarlas hacia energías limpias, eólica, solar, donde Chile tiene un tremendo potencial, un potencial que ya se está expresando. En Chile están las plantas de producción de energía solar más importantes del mundo casi, ¿no? En términos de producción. Sin embargo, tenemos una debilidad porque incluso perdemos una cantidad importante de energía que se está generando en el norte y no la podemos transmitir al sur porque no tenemos la infraestructura para hacer un uso más eficiente de esa energía. Así todo, ya el año 2023, más del 35% de la energía eléctrica que usamos como país provino desde fuentes de energía renovable. Entonces, el país está avanzando en esa dirección, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos ciertos desafíos, pues, y el desafío está en lo que la OECD, en el informe de desempeño ambiental de Chile, nos indica, digamos. O sea, primero, la mayor parte de nuestros residuos hoy día va a parar a vertederos o rellenos sanitarios. Es demasiado, reciclamos muy poco, reducimos muy poco. ¿Ya? Y tenemos ahí una tarea importante que avanzar como vaya. Ahí la OECD nos pega un tirón de oreja. Y hoy día escuchaba a una colega, porque conmemorando el Día de la Tierra, nosotros hicimos un ejercicio del uso de nuestros recicladores que tenemos ahí. Reciclamos plástico, latas, papel, ¿no? Y enseñar a la gente cómo se usa adecuadamente eso, porque si no lo hacemos nosotros en la universidad, ya, yo no sé si han visto a veces el punto limpio, entre comillas, que tenemos.
Que no es tan limpio.
Que no es tan limpio, justamente sí. Porque no sabemos. Ya, no sabemos. Entonces ahí falta construir, digamos, educar mucho y no cansarnos, digamos, de continuar y seguir educando para que el reducir, reutilizar, reciclar pueda ser efectivo, más efectivo del escaso 7-8% que hoy día estamos reciclando en Chile. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una tarea gigantesca, porque yo creo que tenemos que empezar a cambiar un concepto, el concepto de basura. Yo creo que lo que botamos no es basura, lo que estamos botando son recursos. Y recursos súper valiosos, ¿eh? entre ellos oro, plata, todos los residuos electrónicos tienen enormes cantidades de metales, metales abundantes como el cobre y otros, pero también metales súper raros que hoy día son claves para el desarrollo tecnológico y que tienen en tensión con esta minera, digamos, en la vecina.
¿Y dónde se reciclan cosas electrónicas?
¿Acá en Chile? No, en Chile, en Concepción hubo una iniciativa de la Municipalidad de Concepción de recoger residuos electrónicos, pero algo pasó que ese procedimiento no pudo seguir. O sea, y un día justamente preguntábamos, ¿dónde uno puede ir a dejar una impresora vieja, un teléfono, un computador antiguo que no haya dónde disponerlo? Y hoy día no hay infraestructura, necesitamos infraestructura y generar toda una cadena virtuosa ahí que permita recuperar cosas valiosas desde estos residuos, digamos, eléctricos y electrónicos, que en Chile es uno de los países de América Latina que más residuos electrónicos produce.
Sí,
porque tiene que ver mucho con el desarrollo del consumo.
Ahora, Ginny, sí. al inicio llamaba la atención sobre este tema que no solo involucra a las ciencias ambientales, las ciencias biológicas, ¿verdad?, sino que también a las ciencias sociales y al área política.
Sí, sí, el Estado. Que uno de los países que conozco más a nivel local es Suecia. Y cuando nosotros visitamos Suecia, distinta como uno no Estocolmo, sino un poquito más al norte, uno porque tiene un Estado más grande, es un Estado mucho más descentralizado, pero también tiene una lógica porque son, me parece, el primer país de tener una política ambiental, sí. ¿Cierto? Siempre han sido como progresistas. Por eso, ellos tienen como un tremendo sitio donde se va recolectando cosas electrónicas de la casa, como sea, esencialmente la cosa grande que no es basura en sí, claro. Se va a ese lugar y después se repara. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces lo dejan en la calle, sí. Y hay gente que recupera esa cosa, se dedican a reutilizarlo o mejorarlo y después venderlo, muchas veces a través de Mercado Libre, cosas así, pero hay que ir pensando cómo hacer. Ahora, Chile, tenemos un estado más pequeño, con menos capacidad. Pues en eso hay que reconocer el rol de los recicladores, que yo creo que todos nosotros conocemos a los cartoneros, pero de ir generando un mayor rol de toda esa organización y de sociedad civil que va aportando dentro de la estructura. Y en eso hemos tenido muchas conversaciones en el año en relación a el tema de la basura, porque como funciona la licitación de la basura, no hay incentivo para
el la reciclaje, empresa. La reducción, etc. Sí, no hay ningún incentivo.
Como eso, al final, que podría ser los municipios justamente de ir generando como un incentivo financiero para la misma empresa que va incorporando más temas de reciclaje, porque otros países, por ejemplo, en Canadá, me parece que uno puede dejar basura orgánica uno o dos veces a la semana. El resto, ¿cierto? Como eso tiene cierto, tiene que separar, tiene ciertos días, no sé, los días martes pasan a colectar plásticos, etc. Y igual en Suecia, ellos tienen un discurso, una manera de ir hablando donde, por ejemplo, se utilizan compostaje como para generar biocombustibles. Uh-huh. Van recordando a los niños que andan en el furgón, ¿cierto?, de colegio, que justamente lo que han, como compostaje, etcétera, que han hecho adentro del colegio, va ayudando a
al transporte
que hace que como eso, al final todos esos residuos en verdad no son basura, pueden ser reciclados, puede tener fines también productivos, más productivos de ganancia, y que en verdad ha trabajado mucho ese tema de unidades de desarrollo tecnológico que va trabajando justamente con distintos procesos buscando facilitar los procesos de reciclaje. Y último punto para que igual Chile durante, yo diría, debe ser al menos 10 años, tiene un programa que es Estado Verde, que busca ir avanzando a lo que estaba diciendo Ricardo, ¿cierto? De ir cómo estamos como EULA, cómo estamos como la universidad, diagnosticar que sabemos, porque quizás sabemos, quizás no sabemos, quizás el problema es que está siempre sucio de punto limpio y como consecuencia uno dice, quizás mejor lo busco otro lugar. Muchas sí. veces la gente decide por distintas razones. Y me parece, no sé si Francisco de la Barrera que hizo un artículo en relación a quizás él lo vi en su Twitter y es otra persona, pero que la razón es que no reciclamos no tiene que ver con la distancia de nuestro hogar, el punto de reciclaje, algo así. Eso, en verdad tenemos que entender las motivaciones de la persona también. Pero el Estado debe marcar la cancha, debe ir ordenando, no debe ir gastando papeles cuando no es necesario, debe generar licitaciones que va respetando ciertos temas de medio ambiente. Eso implica que necesitamos más ingenieros ambientales que van trabajando con los municipios y ese... Es un desafío porque en las comunas ni tan pequeñas, pensando por ejemplo en Cañete, que no es tan pequeña, igual bueno. en general no tienen ingenieros o biólogos encargados del tema de medio ambiente, que recién salió como una dirección aparte y no solamente parte de aseo y ornato.
Exacto. Sí. Yo creo que ahí hay una tarea importante. Sí, el municipio de Concepción licitó en forma directa ahora un contrato con la empresa que retira la basura del orden de 600 millones al mes. ¿Ya? Eso es lo que nos cuesta en la comuna de Concepción la disposición de la basura. Y en los periódicos salieron las notas del presidente de una de las juntas vecinos de acá de Plaza Perú Diagonal, ¿no es cierto? Don Fernando Delgado, que le decía al alcalde, oiga alcalde, pero si nosotros ya advertimos el año 2022, nos reunimos con usted y le hicimos una propuesta de cómo nosotros como ciudadanos debiéramos estar involucrados en esta licitación. ¿Ya? Porque la solución de la basura no es que pase el camión más seguido, digamos, sino que es cómo nosotros también contribuimos a que esta gestión sea más inteligente. ¿Y cómo la hacemos más inteligente? Segregando en la casa la basura, enseñándole a la gente a separar lo que se degrada de lo que no. Y dentro de lo que no se degrada, separar el plástico, el metal, el vidrio, las latas, etcétera, que tienen un valor. ¿Ya? Y facilitar el trabajo y dignificar el trabajo a los recicladores de base, que tienen que estar buceando en las bolsas de basura, tratando de buscar algo útil, ¿no es cierto? En cambio, si le facilitáramos el trabajo, ¿no es cierto? Decirle, mire, sale los martes todo el cartón, el miércoles todo el vidrio, el viernes todas las latas, etcétera, podríamos facilitar enormemente y hacer virtuoso este
sitio. Yo dejaría sábado y domingo para el tema de botellas, ¿sí? Porque yo que voy a dejar las botellas allá en el Parque Ecuador, en general está lleno los días sábado y domingo después de salir los días viernes. Pero,
claro, por ejemplo, eso pasa por conocer, como decías tú misma recién, ¿no? De estudiar, diagnosticar qué es lo que pasa, cuál es nuestra producción de basura. Y yo digo, por lo menos en mi caso, nosotros en la casa tenemos un sistema de compostaje. Entonces, cuando tú tienes eso, elimina el 60% de la basura que bota.
Sí, sí.
Inmediatamente, porque es la parte mayoritaria de la basura, que hoy día se está yendo a un relleno sanitario que tiene una vida bastante limitada hasta el 2030, y que después vamos a pensar a dónde vamos a disponer todo eso.
Pero además, ¿cierto? Cuando es orgánica, va generando metano.
Exacto.
También. Cuando
que un gas de efecto invernadero, que si la compostamos a lo mejor se reduce mucho ese efecto. Y fíjate, compostar significa también apoyar la lucha que tenemos contra la crisis climática que tenemos, que estamos viviendo.
Con la restauración ecológica que estamos hablando justamente.
Estamos en cuestión de análisis. El primer tema es el Día Internacional de la Tierra y estamos aprovechando aquí a Ricardo Barra como director del Centro EULA para hacerle algunas preguntas que tienen que ver directamente con esta preocupación mundial sobre el cambio climático. Yo leí al principio información que trae la página de Naciones Unidas que señala que los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva, o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. mirado con ojos regionales, aparte de lo que estábamos comentando recién sobre el uso de la basura, ¿verdad? Que involucra a todas las personas, que nos involucra a todos en las casas, en todos lados. Pero cuando miramos la región del Biobío y desde la perspectiva de los estudios que lleva adelante el Centro EULA, Ricardo, ¿cómo estás mirando esto, el cambio climático, la urgencia que se necesita de tomar algunas medidas e incluso lo que impacta hoy día a los investigadores de la región sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestro entorno regional? ¿Por dónde van las reflexiones y las preocupaciones?
Sí, yo creo que, bueno, las reflexiones van en cómo nosotros podemos ir abordando esta crisis de pérdida de biodiversidad, de contaminación, de degradación de los suelos, etcétera, y transformar esta crisis en una oportunidad, ¿ya? En una oportunidad para repensar un poco el desarrollo que ha tenido, digamos, la región del Biobío y las oportunidades que tenemos, porque es evidente que el cambio climático hoy día está resultando en una menor disponibilidad de agua en nuestra región. Está lloviendo menos, los ríos llevan menos volumen de agua por unidad de tiempo que el caudal, ¿no? Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a este escenario de menor disponibilidad de agua. Y cuando hay menor disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, uno se vuelve más eficiente. Tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua que nos queda, ¿no? Nosotros hicimos un seminario el viernes 12 del monitoreo de la calidad del agua del río Biobío. Es uno de los pocos ríos en Chile que tiene un programa de monitoreo tan extenso que hoy día permite que esté protegido ambientalmente este río, nuestro principal cuerpo hídrico. Y allí hemos evidenciado que efectivamente hemos mejorado en algunas cosas. La calidad del agua del río Biobío ha mejorado en relación a ciertos parámetros que teníamos el año 90 cuando no habían plantas de tratamiento de agua servida. Es decir, las zonas urbanas no tenían ningún tratamiento, las aguas servidas iban directamente al río, ya sin ningún tratamiento, las aguas industriales tampoco tenían ningún tratamiento, ¿no? Y en ese entonces también sacábamos agua potable del río Biobío, ¿ya? Esa situación ya ha mejorado en forma importante, tenemos los datos, la evidencia que indica lo útil que fue la implementación de los sistemas de tratamiento y tecnología. Pero empiezan a aparecer problemas nuevos que no teníamos hace 30 años, que es un poco la crisis climática, ¿no?, que implica reducción del caudal. Es decir, nosotros lo miramos como una reducción de la capacidad de diluir la contaminación que tiene el río, porque la actividad sigue siendo, la población sigue creciendo, la actividad humana, digamos, industrial, productiva, sigue estando, digamos, ¿ah? Y también está aportando su carga, digamos, al río Biobío, de manera que tenemos ahí un desafío tecnológico por un lado, ¿no? Y yo creo que aquí están las inteligencias, las capacidades para poder mejorar, optimizar esas tecnologías, ¿ya? Y disminuir la presión de un uso que es bien importante para el agua en la región, que es el uso agrícola, ¿no? Y ahí tenemos que hacer esfuerzos súper importantes para optimizar el uso en la agricultura, que es la principal usuaria del agua en la región. Pero también tenemos grandes interrogantes, ¿no? Hemos sobrellevado esta gran sequía, o mega sequía que le llamamos desde la ciencia a este proceso, acudiendo a las aguas subterráneas, y no tenemos idea en esta región dónde están las aguas subterráneas, qué volumen podemos extraer de manera que sea sostenible, que se pueda recargar con lo que cae de lluvia, etcétera, o en las montañas, en la cordillera, ¿no? Entonces tenemos grandes signos de interrogación que tenemos que responderlos si queremos ser más efectivos en responder a estos desafíos, digamos, de que nos presenta la crisis climática que estamos viviendo, que va a ser menos agua, ¿no?, con eventos extremos que nos cuestan un montón de plata. Recién ya están sacadas las cuentas de lo que nos costaron las dos crecidas del año pasado, en junio y en agosto, más los incendios del verano, ¿no?, del orden de 2.000 millones o 3.000 millones de dólares, ¿no? Ahora hay otros colegas que están publicando cuánto está costando la mega sequía en Chile Central, del orden de 1.300 millones de dólares. O sea, estamos hablando de magnitudes de dinero que son enormes, ¿ya? Y que tenemos que gastarlas como sociedad, digamos, en vez de destinar esos recursos a mejorar las pensiones, la salud, la educación, a todos los problemas que discutimos siempre en cuestión de análisis, no los tenemos que dedicar a balear, ¿no es cierto?, los efectos negativos que está teniendo esta crisis ambiental que estamos enfrentando. Entonces, digamos, un llamado que hacemos siempre nosotros es actuar. Tenemos que, más que decir,
¿no es cierto? Uh-huh. Hacer. Y yo creo que aquí se dice mucho y se hace poco. Uh-huh. Y no nos hacen caso a las recomendaciones que se hacen desde la ciencia, muy poco caso.
Y cuando dices eso, no nos hacen caso a los científicos y científicas, ¿quiénes no hacen caso?
Los que toman decisiones en el sector privado y en el sector público.
Ok. Ginny.
Sí, es que yo diría es un diagnóstico bastante compartido, no solamente en Chile, pero en muchos países, que en general las personas que van tomando decisiones va pensando en temas políticos, en la presión, etcétera, y no siempre logra un resultado ideal. Y desde la academia muchas veces pensamos que hemos publicado un paper y ese paper dice, demuestra tal cosa. Pero no es en un lenguaje que es fácil traspasar a una política pública, y con todo cambio, todo programa, toda política pública va a enfrentar resistencia. Eso, yo siempre uso el ejemplo de bolsa plástica para explicar el concepto a mis estudiantes, porque en general mis estudiantes van pensando que política pública son beneficios que uno se va entregando, como eso. Es que podemos hacer muchas cosas, como son jóvenes, no tienen tan en su mente que hay límites de recursos que uno puede utilizar, uno percibe que el Estado tiene muchos recursos. Pues uso el tema de bolsa plástica para visibilizar quiénes son los afectados, que son las personas naturales o jurídicas que están afectados negativamente por la política. Como son en el tema de bolsa plástica, ¿quién está afectado directamente por ese? Son los productores de bolsa plástica, ¿cierto? Sí, pues. Como eso, claramente, ese tipo de organizaciones, como son en el tema de agua, agricultores, bastante bien organizados, van a resistir cambios, van a resistir adaptar o reducir su cuota de agua, ¿cierto? Su derecho, porque es un derecho, además, como eso, y es mío, ¿cierto? Y similar a lo de... con mi plata no, con mi derecho de agua no, y nadie cede, ¿cierto? Como eso, hay que ir cambiando la manera que uno va hablando del problema. Una de las fortalezas del tema del medio ambiente es que todo está interconectado, ¿cierto? Es que empezamos y que no podemos pensar en consumir de manera sustentable si no producimos de manera sustentable. Todo está interrelacionado y tenemos que visibilizar esa interrelación, como el agua subterráneo, para que podamos ir adaptando, y tenemos que insistir y reinsistir con la, yo diría, con la autoridad del día, pero con lo que utilizan agua, que si no reducimos, no vamos a tener agua en no sé cuántos años.
Al final no vamos a tener, nadie va a tener agua, ni los que quieren usar el agua.
Es el traje de los comunes, pero existen poco incentivo para un gobierno de abordar problemas difíciles. Porque implica que va a pagar, todo el mundo va a quejar. Eso en general, mejor cortar cinta de algo acá.
Infraestructura o cosas, sí, pero yo creo que, mira, igual el cambio climático nos trae muchos problemas en términos de la disponibilidad en agua y probablemente en su calidad. Pero también trae algunas oportunidades. El cambio de los sistemas de producción agrícola que están ya hoy día ocurriendo en esta región. O sea, esta región se está mediterranizando, es decir, está lloviendo menos, estamos adquiriendo un clima cada vez más mediterráneo, más seco, ¿no es cierto? Más cálido en los veranos, más frío en los... estos típicos climas mediterráneos. Y que da la oportunidad para generar una serie de actividad productiva bien interesante en términos de fruticultura. O sea, yo creo que esta región va a ser lo que hoy día la región de O'Higgins o el Maule en términos de producción frutícola, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿vamos a hacer lo mismo que hicieron en la región de O'Higgins y el Maule hace 50 años para hacer ese tipo de desarrollo frutícola, o vamos a inventar un nuevo sistema? Y ahí la innovación, el conocimiento es súper relevante para decir, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, el impacto que tiene la actual forma de producir frutas, ¿no es cierto? Veamos el caso de la ligua petorca y las paltas, ¿no? Con el agua. Esa no es la del estilo. Tenemos que buscar una nueva forma, y ahí hay espacio para el conocimiento, para la innovación, el emprendimiento a nivel de la región. Imagínate tú que hoy día en el Valle del Biobío se están produciendo vinos premium. Sí, cosa que hace 50 años atrás, 30 años atrás, cuando empezamos en el Eula, no era posible, digamos.
Bueno, le hemos dedicado más del 50% de nuestra conversación al Día Internacional de la Tierra. Es una contribución a la conversación de este importantísimo tema que nos pide que actuemos, como ha dicho Ricardo hace algunos minutos. La acción climática urgente y todo lo que deriva para garantizar un futuro habitable para todos y todas es también un tema de preocupación, de cuestión de análisis, y cada vez que podemos hablar de estos temas lo hacemos, especialmente hoy. Ginny, veo que te has propuesto traernos la música hoy día.
Sí, sí, justo, es que uno trata de buscar música que está relacionada con el mismo Día de la Tierra. Dije, ya, ¿qué va a salir? Bueno, esa es una canción, Mercy, Mercy Me, que seguramente muchas personas han escuchado, de Marvin Gaye, pero si uno va escuchando la palabra, tiene que ver justamente con los movimientos ambientalistas que estamos hablando de en los años 70, más de 50 años atrás, y como bien dice Ricardo, yo creo que cada vez hace más urgente que avancemos, y a pesar de 50 años hemos avanzado, pero no de manera suficiente frente a todos los desafíos. Pero es una canción muy, muy linda de un gran cantante que también recién fue reconocido hace como 2-3 años atrás, me parece, por los Grammys, por su trayectoria, ¿verdad? Una persona que muy, muy reconocida en Estados Unidos, yo imagino acá también, ¿no?
Sí,
sé,
pero, no, sí. Un clásico. Yo creo que, bueno, y después volvemos a la política, porque yo creo que gran parte de eso depende de la política.
Escuchemos ahora.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand it?
Y luego de la música, nos quedan algunos minutos para hablar de la contingencia política en este día lunes 22 de abril, muy noticioso. Empecemos por lo que ha pasado a nivel nacional y luego llegamos también a lo local con las declaraciones esta mañana del actual gobernador Rodrigo Díaz. Pero empecemos a nivel nacional porque una de las miradas al acontecer político en la Cámara de Diputados en el día de hoy era la votación en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, es decir, la presentación de la censura de la mesa de la Cámara compuesta por Carol Cariola, Gaspar Rivas y Eric Aedo. Recordemos, Carol Cariola del Partido Comunista, Gaspar Rivas del Partido de la Gente y Eric Aedo de la Democracia Cristiana. Una censura presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano la semana pasada, 24 horas después de asumida la mesa, ya se empezó a hablar de este tema de cómo censurar. Pero bueno, hoy día la Cámara rechazó hace algunos minutos la censura a esta mesa y por lo tanto ratifica a Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. Se abren los comentarios.
Ginny, bueno, esto había pasado antes, de que una mesa saliera y a la semana la tratan de censurar.
No, yo diría que no, pero también la configuración antes era diferente.
Sí, por supuesto.
Para comprender cómo la fuerza política va fragmentando y como consecuencia hace mucho más difícil, ¿cierto?, que una persona, porque es que Gaspar Rivas no llevó nadie para votar con él. No. Él votó, ¿cierto? Mm. Como eso es de mover una persona, decide quién va a ganar. Entonces, ese bisagra hace como una figura muy poderosa que antes, por ejemplo, Bianchi también jugaba a veces, dependiendo de la cantidad de votos que uno necesitaba. Como eso, yo diría, se explica más por la fragmentación de la fuerza política.
Yeah.
Que por otros temas. Pero también el hecho de llamar a una censura como demuestra como poco comprensión de lo que implica el trabajo en el Congreso. Pero igual yo encuentro con ese evento tan extremo, muchas veces sale reacciones mucho más cuerda, de cierta manera. Y yo estaba escuchando déjame pensar, fue el senador Ilvaca, ¿cierto?, que es de Partido Socialista, y un senador, de la UDI, y que estaban conversando justamente sobre el tema, pero después que dijo Ilvaca, y me parece sano, hay que enfatizar y ir avanzando en las comisiones, como hemos ido avanzando, especialmente en el tema de seguridad, donde tenemos mucho compartido, mucho trabajo compartido, y cómo cambió el discurso que estaba en ese programa, porque después el senador Woody, sí, tiene toda la razón. ¿Cierto?
Como eso,
es que de gastar nuestro tiempo en temas que al final quita legitimidad a la acción política, debilita en general al Congreso, a todos involucrados.
Sí, a mí me parece que en realidad no contribuye al clima que teníamos hoy día. Bueno, yo lo explico porque es la primera representante del Partido Comunista que ejerce el rol de presidenta, ¿no? Y para muchos sectores eso puede significar una cosa que es inaceptable, ¿no? Como para el sector republicano y otros. Pero en general, es una discusión que gasta tiempo en vez de concentrarnos en las cosas que hoy día debieran ser más relevantes para la clase política en Chile. Sí. ¿No?
Pero que sea un tema 34 años después
del retorno a la democracia.
Claro, a mí me llama la atención. ¿Y cuántos años los comunistas están adentro de los gobiernos, cierto? Bueno, los últimos dos gobiernos, cierto, la nueva mayoría y el actual gobierno. Pero igual yo diría que el Partido Comunista tiene muy claras cuáles son las reglas de democracia y ellos son súper disciplinados y no juegan, que ellos son como muy correctos porque sabe que uno de sus capitales es cumplir su palabra en términos de acuerdos. Como eso, ellos que son bastante ideológicas no actúan tan ideológicamente.
Pero es bien interesante que
incluso en el Partido Comunista empiezan a aparecer personajes como el alcalde Jadwe que generan ciertas tensiones internas, digamos. Yo por lo menos me acuerdo de dos tensiones, una en el tema judío-palestina, ¿no es cierto? Y ahora con el tema de Venezuela, del viaje, etcétera, etcétera, que de una u otra manera yo creo que hay sectores dentro del Partido Comunista que no están acostumbrados a tener esta suerte de visibilidad pública debido a estos casos, digamos, en este caso un alcalde que está acusado por corrupción.
Sí, sí.
Y ahora pensando en el trabajo de esta mesa de la Cámara de Diputados en lo que viene, porque la semana pasada no alcanzamos a discutirlo aquí porque fue justo a esta hora también, ¿se acuerdan?
Sí,
a esta hora estaba había sido electa Carol Cariola, se armaba esta nueva mesa, se armaba también la polémica a partir de el voto que faltó, en fin, claro. Todo eso que...
Y empiezan las acusaciones cruzadas.
Claro, que era parte del día. Pero y después viene todo el debate sobre esta censura a la mesa. Y en medio de todo esto que se dice en la semana, no se piensa quizás en la proyección que tiene en el trabajo legislativo, una mesa encabezada por Carol Cariola del Partido Comunista, con Eric Aedo y Gaspar Rivas también como parte de esta instancia. Por lo tanto, ahora que ya se despeja el tema de la censura, que pueden trabajar, ¿cómo ven ustedes que lo que viene? Es decir, en un año electoral también.
Sí, es un año electoral, pero es un, yo diría, más importante es un año preelectoral de presidenciales. Al final, en Chile, en muchos países, el tema de la votación de los alcaldes y de gobernadores, consejeros y concejales no va a definir tanto lo que está pasando en el Congreso. Yo creo que va a estar pendiente, pero al final no va a definir tanto. Yo diría el tema de seguridad, justamente por lo que comenté, que ambos quieren avanzar en el tema de seguridad, sabe que es complicado y necesita como mayor base, y parece que están generando ciertos acuerdos en relación a lo que va a ser un tema de seguridad como en ese nuevo escenario que vamos enfrentando con crimen organizado. Pero en otros temas quizás va a ser mucho más difícil. Yo creo que la reforma de pensiones vamos a ver, pero los tiempos se van acortando y para el gobierno ahora es clave el momento. Y quizás yo comentaba, me parece la semana pasada, que seguramente descentralización va a quedar para como los últimos días de mandato, porque es cuando el actual gobierno quiere como abrirse un poquito a generar que otro espacio político tenga también poder. Y como no creo, por lo que hemos visto, que se va a mantener el actual gobierno o la coalición gobernante como gobierno, yo encuentro que igual es como bastante peleado, como en Estados Unidos también, pero bastante peleado, y vamos a ver quiénes son las candidaturas. Como si yo diría seguridad, quizás el tema de inmigración asociado con seguridad, medio ambiente, no sé, sí. Yo creo que igual van a avanzar en algunos temas,
sí,
yo creo.
Sí, probablemente más por las presiones que vienen de afuera. El informe de la OCDE es un motor sí, de transformaciones en el régimen legislativo chileno en términos ambientales. Es lo que ha modelado el régimen ambiental que tenemos hoy día, digamos. Los informes de la OCDE han ido marcando una pauta y un camino.
Y las empresas, tengo la sensación que también el mismo tema de objetivos de desarrollo sostenible no es solamente para el Estado, sino son para las empresas, que las grandes empresas en general van incorporando como eso.
Lo que pasa es que hay que pensar que el sector productivo en general está viviendo una crisis. De hecho, el sector forestal, que es un sector importante, yo leí una entrevista de Luis Felipe Gacitúa, que es presidente de CMPC, digamos, y él dice que están enfrentando un momento complejo, digamos, en la industria forestal, y que impacta a esta región en particular. Pero él también decía que si no le daban las condiciones, se pueden ir a otro lado nomás. Pues, esa es la postura que tiene, porque ya estas empresas que nacieron en Chile ya no son empresas chilenas, son empresas transnacionales. Entonces, donde le ofrezcan mayores facilidades para el desarrollo de la actividad forestal, probablemente, y que encuentren más beneficioso que seguir acá en la región. Y eso nos tiene que hacer también pensar y repensar un poco, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta región? que tiene una crisis de la industria, digamos. Hay una crisis.
Pero en contraste con Huachipato, ¿tú crees que los trabajadores de las empresas forestales van a salir a...?
Yo creo que no.
Yo tampoco.
No, yo creo que no. Porque es un escenario, bueno, sí, es distinto, sí, digamos. Sí.
Bueno, les propongo que avancemos ahora al último tema, dado que nos quedan 5 minutos y medio, para analizar las declaraciones de esta mañana del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien abordó frente a los medios de comunicación el tema de su continuidad o no continuidad, en este caso, como gobernador regional del Biobío en su postulación. Él dijo claramente esta mañana que no va a postular a la reelección. Entre las razones que entregó fue que su familia está sufriendo y pensando en ellos, dice que no va a repostular al trabajo de gobernador. ¿Qué les parecieron esas declaraciones de Rodrigo Díaz? Ginny.
Bueno, me parece valioso que tomó la decisión ahora. Y que permite como analizar un poquito más cuáles son las distintas opciones. Como un observador de la política acá en la región, uno veía que está bastante bajo ataque, ¿cierto?, por el tema de casos convenios, desde su jefe de gabinete, ¿cierto?, a otras figuras, como eso, que se va complicando. Y es súper difícil de gobernar cuando uno no tiene la confianza ni la legitimidad. Eso me parece que es una decisión responsable que va tomando para bajar y que de cierta manera nos deja con una cierta mirada de la posible candidatura. Y quizás quedamos con algún en la primera vuelta, considerando que solamente necesita 40% del voto para adjudicar. Si no tiene 40%, sí, va a la segunda vuelta.
Yo lo que siento es que hoy día el gobernador dio una muestra de realismo político, digamos, porque en realidad en el escenario en que él se encuentra, ¿no? Sea o no, sí. No tengo antecedentes para decir que él es culpable o no, pero de todas maneras es un escenario complejo. Enfrentar a la justicia para una autoridad es siempre un tema complejo, porque como decía Ginny, va quitándole un poco de legitimidad al accionar, por muy buenas intenciones que tenga, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena cosa, pero por otro lado delata una crisis que tenemos en nuestra región, una crisis de gobernanza, de cómo se ha ido gobernando en estos últimos tiempos. Y yo lo que he visto en el gobierno regional, lamentablemente, han sido discusiones que uno podría hacer la analogía a lo que está ocurriendo en el Congreso hoy día, ¿no? Se replica un poco ese escenario de fragmentación, polarización, y de que en el fondo nos detenemos en estos problemas y no podemos avanzar, ¿ya? No se avanza, no hay posibilidades de dar un paso adelante. Y es un desafío para la política, porque la política tiene que mostrarnos, digamos, algunas vías de salida, alternativas, y que la gente sienta que estamos avanzando, que estamos mejorando, que no es el escenario que tenemos hoy día. Entonces, pero yo creo que también un poco la mirada, escuché un poquito la entrevista que le hicieron al gobernador, es una mirada de que él siente la frustración que es tener también un régimen regional que no es lo que realmente necesitamos. Me da esa amargura que tiene un poco, ¿no? Decir, bueno, en realidad también aquí se hace lo que se puede con lo que tenemos, digamos, ¿no?
En eso yo no estoy de acuerdo con su juicio, porque yo encuentro que por muchos de los no tu juicio, sí, de la perspectiva del gobernador, que a partir del presupuesto dieron a las regiones una cantidad importante de dinero que hemos conversado, y Martín maneja mucho mejor la cifra que yo, pero una gran cantidad de dinero. Y también la semana pasada cuando conversamos con Inti, no era tanto la falta de dinero, es de ir pensando claramente lo que uno quiere, más que uno quiere hacer, lo que la región necesita para seguir avanzando en una serie de temas, y eso implica tener una visión mucho más global y no quedar en como proyectitos, etcétera. Pues igual me parece que a partir de los FIC pudieran haber hecho eso. Un montón de cosas. Y yo diría en otras regiones quizás han hecho mucho más. Yo, en verdad es un estudio interesante analizar en qué gastaron el financiamiento como más disponible.
Yo creo que tenemos un tema como región, Gini, sí. En temas de infraestructura. Tenemos problemas graves de infraestructura en zonas aisladas, etcétera, o sea, infraestructura digital, de escuela, lo que acompaña a eso, que para mí es fundamental si esta región quiere de alguna forma despegar, ¿no es cierto? Si queremos también vincularnos con Argentina, tenemos que, por cierto, mejorar las vías de comunicación, el mejorar, digamos, la infraestructura vial, etcétera. Ahora yo leía, digamos, que al menos hay un plan de un gasto no menor en la provincia de Biobío, en el Alto Biobío en particular, y en la provincia de Arauco, que ojalá se concretice, porque eso es importante para el desarrollo de esta región, el mejorar su infraestructura vial, ¿ya? Con todas las precauciones ambientales, sociales, etcétera, es fundamental. Pero también, claro, ahora van a llegar no sé cuántos miles de millones del royalty, entiendo 17 mil millones, ¿no? Y nadie ha dicho en qué se va a gastar ese dinero.
Sí, pues en eso... Vuelvo al presidente de Junta de Vecinos de Plaza Perú, que debe incluir a, puede ser la ciudadanía, pero yo diría debe incluir a los actores de la región para que uno pueda ir acordando, no dividiendo, ya, ese para ti, ese para ti, sino ya, dónde queremos ir, qué deberíamos priorizar, cómo ir abordando,
claro, el tema. Y hay oportunidades, fíjense ustedes, sí. Que ya el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le pasó el desarrollo del plan regulador metropolitano de Concepción al gobierno regional. O sea, ahora va a ser resorte del gobierno regional la posibilidad que tengamos de diseñar un plan que sea, digamos, acorde a lo que nosotros como región queremos, ¿no? Y que han pasado 14 años desde que sí. Se propuso y que no logramos acuerdo. Entonces yo creo que ahí están las grandes tareas de esta región. Y espero que los candidatos, candidatas que vayan en el próximo mes de octubre nos puedan dar alguna respuesta creíble de cómo van a llevar adelante todas estas enormes tareas.
Tenemos que cerrar, la conversación está interesante. El próximo lunes vamos a continuar hablando de lo que ocurre en el ámbito sociopolítico en nuestra zona y también en el país. Ricardo Barra, muchísimas gracias por esta conversación. Ginny Simon también. Saludos de nuevo a Martín Silich, que se reincorporará el próximo lunes 29. Muchas gracias a Fidel Quinán, que está en la sala de sonidos. Y el próximo lunes a las 6 de la tarde estaremos en un nuevo Cuestión de Análisis. Hasta pronto.
Fue Cuestión de Análisis.